COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Asturias no está entre las prioridades de Óscar Puente. Las necesidades de nuestra región no tienen peso en la agenda del Ministerio de Transportes y, visto lo visto, tampoco lo tiene el gobierno de Barbón, incapaz de revertir la situación. Mientras tanto, los asturianos seguimos a la espera de soluciones. Por un lado, tenemos lo del peaje del Guerna. Pasan los días, las semanas, y la novedad es que no hay novedad. Escucha lo que ha dicho en el Congreso de los Diputados esta misma mañana la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Bagna.
Rescatar una concesión tiene unas implicaciones de carácter jurídico y económico muy importantes y el Gobierno no las puede asumir. La Comisión Europea ha emitido un dictamen que no es vinculante y tendrá que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que determine si hay o no ilegalidad en la decisión que se tomó en el año 2000.
Bueno, pues ni supresión ni bonificación del 100%. Transportes no se mueve lo más mínimo de su postura y obvia las protestas de la sociedad asturiana, una sociedad que, por otro lado, está cansada de esperar por la nueva flota de trenes de cercanías. No ha pasado poco tiempo, precisamente, desde los famosos trenes que no entraban por los túneles. Tras el fiasco y tras la firma del acuerdo de la Castellana, el Ministerio se comprometió a que las nuevas unidades estuvieran operativas en 2026, pero el nuevo año está a la vuelta de la esquina y una vez más tocará esperar, como poco, hasta 2027. Otro retraso más mientras la red ferroviaria asturiana sigue acumulando problemas. Lo habitual es que cada día más de 10 servicios tengan que ser suspendidos, por no hablar de los constantes retrasos. Francisco Barros, de UGT, ha explicado en COPE que la demora en las nuevas unidades es todo un golpe.
Nos da otro martillazo más encima del sector ferroviario asturiano, porque habíamos logrado, pues, con las reivindicaciones, lo primero, tener un plan de cercanías, y ahora mismo, pues, nos vemos que el problema de los trenes nos va a traer que podamos incluso perder esa capacidad de mantenimiento de empleo en Asturias.
Y ha pedido una respuesta por parte del Principado.
Imagino que la parte política, pues, también tendrá que poner encima de la mesa, pues, sus quejas y reivindicaciones, porque esto nos parece que era algo que se rumoreaba, pero al final es una certeza. No hay un plan de actuación sobre la construcción de los trenes de cercanías de ancho métrico para Asturias.
Pero tú, ciudadano de a pie, sigues asumiendo con resignación los retrasos y las cancelaciones. Y tú, ciudadano de a pie, sigues pagando 15,60 cada vez que pasas por el peaje de la Magdalena. Porque el Ministerio de Transportes tiene otras prioridades y el gobierno de Asturias es incapaz de dar un golpe sobre la mesa. Ah, y te cuento también un apunte sobre peajes que podría ser relevante de cara al futuro. Porque este martes el Tribunal Supremo ha condenado a Audasa, empresa concesionaria de la AP9 en Galicia, a devolver parte de los peajes que cobró cuando la autopista estaba en obras, entre febrero de 2015 y junio del 18. El alto tribunal considera que cobrar el total del peaje cuando no se ofrece el servicio en las condiciones óptimas es una práctica abusiva. ¿Te suena, verdad? Pues veremos si pasa lo mismo con nuestra AP66, el Argallo y las obras en los túneles. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y se ha ido torciendo el día. Después de una mañana despejada, han terminado llegado las nubes y a esta hora amenaza la lluvia. En cuanto a los termómetros, hemos tenido una ligera subida con máximas que se han movido entre los 19 y los 23 grados. Para mañana miércoles esperamos un guión más bien gris. Mandarán las nubes con lluvias ligeras durante buena parte del día. Temperaturas mínimas en ascenso, mientras que las máximas se mantendrán estables.
Saborea Asturias como nunca con Central Lechera Asturiana. Descubre los paisajes de Asturias desde un globo, desde el mar, dentro de sus cuevas y disfruta de nuestra gastronomía. Sorteamos 10 experiencias de 4 días para 2 personas en colaboración con Buen Día. Entra en nuestra web y participa. Central Lechera Asturiana, orgullosos de defender lo nuestro.
Y te lo venimos contando en COPE, se tambalea la tregua entre Israel y Hamás. El primer ministro israelí ha decidido romper el alto al fuego y ya ha ordenado ataques sobre Gaza. Precisamente hoy se ha preparado en Gijón un menú por la integración y la paz, el que han elaborado los alumnos de cocina de la Escuela de Hostelería de Gijón y que han servido los alumnos de restauración en el Paseo de Begoña. Un menú con platos típicos de la cocina judía y de la cocina árabe. Un menú diseñado por el profesor Rubén Díaz.
La idea era esa, pues, ya que por desgracia estamos viendo las imágenes que todos los días nos machacan
pues el sentarnos y la idea surgió de que fuesen platos de la cocina kosher y platos de la cocina pues árabe, ¿no? No solamente que englobase a Palestina, sino a otros países.
Una idea de respeto y empatía que ojalá se imponga también en Oriente Medio. 5 minutos para las 8 de la tarde, y ya que amenaza la lluvia, te cuento que puedes evitar filtraciones de agua en los techos de cristal con Diseña Soluciones en Vidrio. Una nueva junta patentada soluciona el problema. Además, el color se adapta a tus necesidades. Diseña Soluciones te hace la vida más fácil. Y hay novedades sobre el caso Maritrini y su bebé. Maritrini es la mujer de origen asturiano que desapareció en León hace casi 40 años con su hija Beatriz de 13 meses. Un juzgado de Gijón ha reabierto el caso de la desaparición de madre e hija en el año 87 y ahora buscan los cuerpos en una balsa en Ribadesella. De hecho, un juzgado de Gijón ha autorizado la extracción de los 2 vehículos que hay en el fondo de esa balsa. Y es que sospecha que dentro de esos coches podrían estar los cadáveres de Maritrini y su bebé desde hace 38 años. Vivían en la provincia leonesa, en Mataleón de Oteros. La mujer presentó una denuncia por maltrato contra su marido y justo después madre e hija desaparecieron. Algún vecino declaró entonces que el hombre, apodado el Portugués y con un pasado violento, las había arrojado desde un barranco metidas en 2 coches. Ahora, la jueza que lleva el caso ha autorizado movilizar los recursos y medios que sean necesarios para poder sacar a tierra firme los 2 coches. Y seguimos hablando de tribunales, porque el juez ha decretado prisión provisional y sin fianza para el detenido por la muerte de un hombre en Laviana. El tribunal se acoge así a la solicitud de la Fiscalía, que había pedido la medida cautelar al considerar que existen indicios suficientes de la comisión del delito por parte del procesado. Como te venimos contando, los hechos se produjeron este viernes y la víctima fue hallada sin vida el sábado, horas después de una pelea mantenida entre ambos. Según ha informado la Guardia Civil, la autopsia practicada al hombre ha confirmado que la muerte se debió a los golpes recibidos en esa trifulca. Y también te cuento que Duro Felguera se agarra a su supervivencia. Todos los acreedores han dado el visto bueno al plan de reestructuración de la firma asturiana, que ya ha solicitado la homologación judicial de ese documento. El plan incluye una quita de la deuda financiera. El Principado, que puso casi 7 millones de euros, ha anunciado que no los va a perdonar. Lo ha explicado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez.
Consideramos que ese préstamo es público, por tanto, y según la ley concursal, ese préstamo público debería de estar fuera de toda quita. Y esa es una posición más bien jurídica, es decir, que hay un préstamo de la Administración del Principado a la SRP que tiene naturaleza pública y que la ley concursal recoge que esos préstamos pues están fuera de la quita.
De momento, las acciones de Duro Felguera están repuntando un 13% a cuenta de esas últimas noticias. Y menudo susto a primera hora de esta tarde en pleno centro de Oviedo, en la calle Valentín Masip. Un hombre de 70 años ha perdido el control de su coche en el que circulaba, estrellándose contra la valla que protege a los peatones y arrollando a 3 viandantes. Los 3 han resultado heridos leves. En cuanto al conductor del vehículo, ha tenido que ser trasladado al hospital. Y vamos con la información deportiva, porque tenemos semana de Copa del Rey, empezando por el Oviedo, que ahora mismo, si no me equivoco, está al descanso. Pablo Acebo, muy buenas.
No te equivocas, Pedro, muy buenas, efectivamente, está el descanso del Oviedo y está ganando, pero ya te adelanto que está sufriendo, ¿eh? Primera parte ganando 0-1, gol de penalti de Brécalo provocado por Hassan en una buena jugada típica de Hassan, regatea, le hacen penalti, lo convierte el croata, 0-1 está ganando el Oviedo al descanso, pero está sufriendo sobre todo al final de la primera parte con varias paradas de Moldován, con llegadas muy peligrosas de Lourense, que recordamos es equipo de primera ref, pero que todavía no ha ganado, es el único equipo de primera ref que no ha ganado en lo que va de temporada en los 2 grupos, pues le está poniendo en complicaciones al Oviedo en esta primera parte. Vamos a ver cómo discurre la segunda, con muchas rotaciones, está jugando Forés, está jugando Brécalo, está jugando Illich, bueno, jugadores poco habituales en el esquema de Luis Carrión. De momento 0-1 para el Oviedo al descanso, y el Langreo está empatando 0-0 también, pero en la primera parte, media hora de la primera parte, con el Racing de Ferrol. Para mañana el Sporting y el jueves el Puerto de Vega y el Áviles, son los 6 equipos que nos representan, Pedro, en la Copa del Rey este año.
Esto es la Copa, Pablo, aquí nadie regala nada, ya lo sabes.
No, y además ya sabes tú que los de primera y tal se lo toman un poco más relajado. Bueno, pues en eso está el Oviedo. Vamos a ver si por lo menos se clasifica como el Langreo y todos los asturianos.
Muchas gracias, Pablo. Un abrazo.
Abrazo. Chao, chao.
Pues nos acercamos ya a las 8 de la tarde. Hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado, y Oviedo late con fuerza, uniendo a toda Asturias en un mismo objetivo: alcanzar el título de Capital Europea de la Cultura en 2031. La linterna sigue encendida, como siempre, con Ángel Expósito.